gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de si nos siguen en vivo por nuestras plataformas, si nos escuchan como podcast en cualquiera de sus distribuidores de podcast favorito, o si utilizan los otros socios, amigos, compañeros que hacen parte de esta idea de Soccer Bar. Un episodio más, como se dan cuenta, don Diego Cora no está al mando de los controles. Seguramente, ojalá, esperamos, pueda juntarse con nosotros tan pronto termine una cita médica que tiene. Esa es la realidad. Y ojalá pueda sumarse a nosotros. Un agradecimiento a la gente de Pucho Sports Network en sus plataformas, por supuesto, de YouTube y de Twitter, que toma nuestro contenido. A la gente de Unánimo Deportes, que toma nuestro audio para su parrilla de programación. Y, por supuesto, a todos los que nos siguen, nos ven, nos escuchan en las plataformas de podcast y en nuestra plataforma de YouTube y Twitter. Un fin de semana muy interesante en MLS con muchas tormentas. Tormentas de nieve, tormentas con los árbitros, tormentas de goles, tormentas de nombres, porque todavía la ventana de transferencia sigue abierta. Así que hay bastantes cosas para analizar. Y como hay tanto tema, pues de una vez, démosle la bienvenida a Nico Moreno. Nico, querido, ¿cómo está la cosa?
Hola, ¿qué tal, John? Amigos, familia, audiencia, ya estamos de regreso para otra edición de Soccer Bar. Definitivamente tormentas por un lado de goles y por el otro lado sequías, porque aquí por el noroeste del Pacífico estamos secos de goles.
Sí, los goles no aparecen. Venga, voy a hacer un paréntesis para darle la bienvenida a un seguidor, porque hace un par de semanas nos quejábamos de cómo es posible que tengamos en el mapa, por ejemplo, de descargas de nuestro podcast, un montón de gente en España, en Portugal, en Europa en general, incluso en Asia, en algunos lugares, un par de puntos en África que nos llamó la atención, y en Sudamérica no teníamos, aparecía uno por allá y ya, listo. Bueno, pues don Johnny Peralta nos está saludando desde Mendoza, Argentina. En el último mapa de distribución empezaron a aparecer punticos en Argentina, en Colombia. Así que un agradecimiento a don Johnny. Espero que disfrute el show, los temas, cómo manejamos la MLS y que, por supuesto, nos ayude, ¿no?, a contarle a sus amigos en toda Argentina, no solamente en Mendoza, en Buenos Aires, en Capital, en Córdoba, y que disfrutemos del mundo MLS, ¿no?, desde lejos y desde cerca, Nico.
Me imagino siguiendo al Tomba, me imagino siguiendo a Martín Ojeda, a Negrini, a todos los que han llegado aquí a MLS. Un placer, un saludo, gracias por conectarse y, bueno, por seguir nuestra información, que a eso es lo que nosotros aquí tratamos de darle por lo menos un lugar, un espacio donde todos ustedes puedan tener esta información directamente en español.
Sí, señor. Bueno, don Nico, ¿qué más tormentas? Para empezar a apuntalar los temas. ¿Qué más tormentas? Me imagino que la respuesta de don Luis Suárez es considerada tormenta. Obviamente la tormenta de nieve en Salt Lake City. Ojalá llegue don Diego para que podamos hablar, porque él en el interno yo ya sé que quiere polémica, porque él anda diciendo eso no es fútbol. Y de cierta manera hay que darle la razón, pero hay otros detalles para considerar. Obviamente el tema de los árbitros, ¿no? Goles, muchos goles sudamericanos. Partidos 2-0 que se les fueron de las manos a los entrenadores. ¿Qué otra tormenta, don Nico? Una rápida.
La tormenta de rayos que hubo en San José con a Pencil, que es todo un rayo por derecha. Te cuento que corre a una velocidad completamente distinta a cualquier jugador. Es póngame a correr, balón al espacio y ahí alcáncelo, compadre. Entonces, en realidad, un rayo completo en el problema del equipo del Galaxy.
Es un Carl Lewis, y conté con eso mi edad. Es un Carl Lewis con pelota por delante. Un velocista puro.
De esos que en realidad ya no se ven muchos, y sobre todo en esta liga. Y algo que necesitaba el Galaxy, y lo hablaremos, pero es algo que no ha tenido en muchísimo tiempo, un extremo desequilibrante que ayude a abrir un poco las defensas para este equipo y ahora los carriles para que en esos medios espacios entre Puy, que lo jugó buen partido, y bueno, y lo haremos un poco más, pero también lo de Jovlich igualmente le ayuda tener a alguien como a Pencil por ese lado.
Es cierto, vamos a tocar también eso, porque era un partido importante, Cali Clásico, que lo hemos dicho acá, ha ido perdiendo relevancia con el tiempo, porque apareció el AFC, porque apareció y se fue haciendo fuerte el clásico en Florida entre Inter Miami y Orlando, pero el Cali Clásico era un tema muy tradicional en la liga, ¿no? Y hay que ponerle de cierta manera ojo. Arranquemos con ese clásico de los nuevos, don Nico, que sí se jugó este fin de semana, y donde el Inter Miami paseó, esa es la palabra, da pena con Oscar Pareja, pero es la palabra. Inter Miami paseó a Orlando City 5-0, en un clásico que cuesta, que duele, y en una actuación bastante complicada atrás, ¿no? De Orlando, que no esperábamos en ese nivel.
Y él lo sabe, los jugadores lo saben, de hecho, el mismo Messi lo sabe, que el partido se le salió entre las manos al equipo de Orlando. Por eso yo me río al hecho de que vengan a decirme que bueno, que ya respondió Luis Suárez. Sí, respondió en goles, eso no hay ninguna duda, porque eso es lo que pedíamos, de esa
No,
forma
no, no,
buscamos
no,
a los
espere,
delanteros.
espere, espere. Lo voy a parar para que lo diga con nombre propio. O sea, si Diego viene, le damos el chance de que responda, pero contéstele de frente.
Eso, me da risa que Diego me escribe directamente porque sí, es verdad, Luis Suárez hizo los goles, pero nosotros aquí veníamos hablando de la consistencia que podría tener, qué tanto iba a ayudar a este equipo. Un partido es un partido, y un partido se le sale las manos a cualquiera, y eso fue lo que ocurrió en este. Messi lo dijo después del partido, nosotros veníamos aquí preparados para un partido físico, difícil, pero ese primer gol lo cambió todo, encontramos espacios. Cambió el partido y chao. Y creo que yo iría a un paso más allá y decir que todo lo que preparó Orlando para ese partido lo empezó a dudar y empezó a tratar de hacer muchísimas cosas, errores tras errores, tras errores, saliendo atrás. Y tú no le puedes dar a otro equipo un balón en tu propio tercio, en el centro del campo, negligente con el balón, no importa qué equipo sea, pero aún más cuando tienes a jugadores que tienen clase, que definen, porque si algo tiene Suárez, tiene Messi, tiene Alba, es calidad, es que van a definir un partido, pero no le puede hacer la vida fácil porque entonces te va entre las manos las cosas. He ahí el punto de que para mí Orlando City simplemente después de ese gol todo se le fue desboronando, no supo responder, reaccionar, cambiar y para el primer tiempo ya se había acabado el encuentro.
Sí, total, total, el partido estaba resuelto. Diego, Nico, lo que sí es cierto es que sí existía esta atmósfera con Luis Suárez antes del partido, ¿no? O sea, sí, sí se decía que no está bien físicamente, que no se sabe si va a aportar o no, que con Campana el equipo se ve más agresivo. O sea, sí existía realmente esa línea de pensamiento y de crítica y el tipo llegó. Y también en eso yo creo hace parte el jugar con quienes juegan. Right? Porque son amigos y cuando escuchan estas cosas y eres amigo, ¿qué dices? Bueno, hoy yo para vos, hoy trabajo para vos, ¿no? Las que sean para mí, son para vos hoy. Y es más fácil responder de esta manera, ¿no? Con los goles. No estoy diciendo que no tengan ni calidad, ni que se los regalaron, ni nada por el estilo. Estoy diciendo que está en un entorno que le favorece este tipo de respuesta.
Claro, no, de eso no hay duda alguna, pero creo que nuevamente lo que queremos ver de este equipo, y se lo preguntaban a Messi después, es que no, la gente no quiere un 5-0 en un partido, no quiere un par de victorias al inicio de la temporada. Es importante, claro, porque sabemos que entre más pasa el tiempo, sobre todo en este calendario de este año, más partidos hay, va a haber necesidad de mover jugadores. Entonces, sacar ese crédito de línea de tener victorias es importante, pero lo que quiere ver la gente es un campeonato
Consistencia,
MLS, quieren ver
constancia.
consistencia, claro que sí, y eso es lo que veremos en algún futuro, porque sí, Suárez muy bien cuando estuvo en contragolpe, cuando se dieron las cosas, pero volvemos a veces a lo mismo en ciertos momentos de presión, ciertos momentos defendiendo, ciertos momentos regresando, que en realidad se nota que ya no tiene pues la idea de hacerlo, pero la calidad de un goleador es la que lo trae a esta liga, lo que la gente quiere ver, y eso sí lo respondió en ese partido, eso no lo voy a dudar. Pero hablando del otro lado, Óscar Pareja, definitivamente difícil para él ver un partido de esta magnitud. De hecho, no estaba ni siquiera enojado cuando le da la mano al Tata Martino, creo que simplemente estaba
No.
decepcionado en cómo se dieron las cosas, pero él sabe que encuentros como estos pasan, ocurren, y él lo que le tiene que dar es dar confianza a este grupo y que no se caiga para que continúe haciendo lo suyo, porque tienen un partido importante contra Tigres, porque
Sí,
la
exacto.
MLS continúa y así son las cosas.
Sí, total, total. Me hizo acordar usted de Patrick Vieira, con quien tuve el honor, el placer, el gusto de compartir mucho tiempo y aprender mucho de él. y decía, yo prefiero ganar 7 partidos 1-0 y no un partido 7-0, ¿no? Porque claro, eso te habla de constancia, de trabajo, de resultados, de puntos, obviamente. Al final del día, sí, 5-0 es una restregada en la cara al rival de siempre, pero es 3 puntos, que valían lo mismo con el 1-0. O sea que en ese sentido es donde el Inter Miami necesita poner los pies sobre la tierra y donde Orlando también necesita entender que estas cosas son a veces accidentes del fútbol, ¿no?
Sí, y ahora, si algo a lo mejor puede sacar Orlando, que creo que es el que tiene que manejar aquí las cosas de cierta manera, es el hecho de la reacción, el hecho de cierto personal atrás, en esa última línea, porque más allá de que ya el partido estaba hecho para la mitad de tiempo, tú no puedes permitir que un jugador como Lionel Messi entre a las 18 sin ninguna marca, sin quien lo toque, observando el jugador que viene manejando el balón, que era Luis Suárez, le ponen un pase a Messi y él cabeza absolutamente solo. Esa clase de cosas no se deberían ver de un equipo como el de Oscar Pareja, y esas son las cosas que a lo mejor él tiene que modificar, arreglar, para que este equipo, que para mí es un candidato al título, es un candidato mucho, deje esto, borre cassette, pase la página y siga su camino.
Sí. Vamos a escuchar, si quiere, don Nico, a Luis Suárez, al pistolero, y cerramos el tema de Inter Miami y Orlando City. ¿Listo?
Listo.
Contento de poder ayudar al equipo, que es lo que uno siempre quiere, y después, obviamente, en esta clase de partido, la satisfacción es doble, pues son los partidos que uno quiere ganar. Siempre intenta hacer el mejor trabajo posible. No siempre salen los partidos que uno quiere, y bueno, lo importante es ver cómo el equipo va evolucionando, se va haciendo fuerte en nuestra casa, y bueno, intentar hacer lo máximo de puntos posible para intentar a llegar a los playoffs, que es la mentalidad, que la meta que tenemos en este principio de año.
Ahí estaba. Es importante también su tranquilidad, ¿no? Entender con toda su experiencia que, listo, ya, son goles que sirven y yo tengo que seguir, ya está.
Sí, y eso me pareció excelente, ¿no? Que no, de hecho, ahí el pase, la asistencia a Taylor, él pudo haberle pegado, él pudo haber buscado y nadie le hubiera dicho absolutamente nada, pero no está preocupado en hacer más goles, él hace su fútbol, hace lo suyo, pone el pase a Taylor pone el 3-0 y chao, para de contar. Entonces, esas son las cosas de Luis Suárez que a lo mejor lo podrían impulsar a hacer mucho más en esta liga, en vez de a lo mejor a veces los abruptos que tiene en este primer tiempo tratando de gritarle al árbitro y esas cosas, que a lo mejor debería ser menos de eso y más de ser un futbolista de equipo, de juego, para que este Inter Miami llegue a grandes cosas, porque sí, es el batería clave, en realidad la totalidad del grupo va a ser importante en este torneo, por eso es que no podemos poner de lado a Campana, no podemos poner de lado a lo que es este grupo, porque la rotación va a estar ahí, todos van a tener oportunidad de ganar.
Seguro, y ahora se acaba de ir Jeldin, por ejemplo, entonces el equipo se va a volver a reacomodar, hay cosas todavía en movimiento. Bueno, obviamente uno de los grandes temas es el tema del partido en Salt Lake City. Yo quiero dar unos minutos a ver si don Diego Cora logra aparecer, así que antes de entrar en ese tema, repasemos rápidamente, don Nico, los demás resultados, ¿sí? Los otros resultados del fin de semana en la liga, y luego sí nos metemos a ese tema fuerte. Entonces, para quienes nos ven, aquí está la tablita con los resultados del fin de semana. Hay algunos de esos partidos que vamos a tocar, que hemos seguido tocando. Empezamos ya, por ejemplo, con ese clásico. Minnesota empató 1-1 con Columbus. Nico, si algún comentario corto de cualquier partido, me cortas sin problema.
Le roba el punto a Columbus, que veníamos hablando de todo lo que hacía bien esta temporada defensivamente, no dar los goles del último momento del partido, y en este minuto 94, un poco de urgencias, un poco más gana que fútbol, fue lo que puse en redes sociales de Minnesota, que en los últimos 15 fue lo que mostró más gana, más garra, buscando pelotazo, se gana un tiro de esquina, con ese empate al partido, pero Minnesota continúa siendo más individualismo que nada. Ya sabemos que no hay técnico aún y todo eso, pero Minnesota por lo menos rescata puntos. Ganó el primero, empató este, que es bueno para ese equipo.
Sí. Hagámoslo corto con todos los partidos. El regreso de Cristian Ramírez a Minnesota me pareció también lindo de destacar. Salt Lake, LAFC, vamos a hablar de él. Miami, Orlando, ya hablamos de él. Escuchamos también al pistolero. Vancouver 1-1 con Charlotte. No mucho que decir en ese partido para mí. Chicago perdió en casa 1-2 con Cincinnati. No sé si quieres destacar algo corto. A mí no me pareció nada del otro mundo.
No, el gol de Cincinnati de Miller, que finalmente, digo Robinson, que
Robinson.
finalmente jugó por primera vez con Miazga al lado, pero creo que fue menos lo que hizo Chicago. Nadie cubre el primer palo, el balón le cae, rebota dos, tres veces al pie de Robinson y le da la victoria a Cincinnati, que para tocar rápidamente lo que dijiste, porque sí me parece importante, Jedlin va de Inter Miami a Cincinnati, se nota que están buscando el lateral derecho. En este Q es el que cubre por ese costado, pero no es
Sí,
su mejor posición.
no es lateral,
Entonces,
correcto.
por eso necesitan lo que Arias le daba la temporada pasada, un poco de rotación por ese lado, llegada, alguien que se incorpore, y por eso van y traen a Jedlin para este equipo.
Sí, exacto. Houston y su hospital, 1-2 con New York Red Bulls. New York Red Bulls todavía, yo sé que está sumando puntos, pero me parece que todavía le falta mucho. Kansas City 1-1 con Filadelfia. Otro partido también en el último minuto, básicamente la última jugada. Alejandro Bedoya con el empate. San Luis le ganó 2-0 a New York City. New York City que no le hace goles al arco iris. Colorado 1-1 con Nashville. Portland empató 2-2 con DC. Ese lo vamos a resacar más adelante, a tratar de resumir y disectar. San José y el Cali Clásico también lo hablaremos. Y Seattle Austin también lo hablaremos. Nico, de los que quedaron ahí, ¿algún otro comentario?
Sí, no, a veces los jugadores nos hacen ver bien en cuanto a los comentarios. La semana pasada hablábamos de Pompeo, de que se notaba lo que podía hacer para este grupo, que tiene cierta chispa, tiene cierto cambio de ritmo, que iba a ser importante para San Luis, y sí lo fue. Jugador del partido para San Luis.
Y los goles que quiere Seattle con Adeniran.
Y los goles que me he dicho, ni te pongas por ese lado, porque aquí yo creo que hablan más de Adeniran que de cualquier otro delantero de Seattle
Seattle.
en este momento.
Sí, sí.
Pero exactamente, eso es este equipo de San Luis, bien con la presión, rápido, pero lo de Pompeu fue genial, o sea, visión, conducción del balón, remate perfecto en esa jugada que le hace una finta a un jugador simplemente con la cabeza, no fue ni siquiera con el cuerpo ni con el balón, la finta como si iba a hacer el pase, muy fácil, también deja este equipo de New York City que pase a las 18, define muy bien Pompeu y lo de Sam, por supuesto, muy bueno, pero preocupante lo de New York City que no encuentra gol, que no tiene en realidad líderes en esa cancha, que en el último tercio mal, lo de Sanz fue horrible, paupérrimo. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a ponerle los taches en las costillas a otro jugador porque estás enojado y después no sabes por qué estás dando la roja? Esas son las cosas que no tiene este equipo de New York City y preocupa, preocupa.
Sí. Y para el domingo quedó New England con Toronto. Perdió New England en casa 1-0. Lindo el gol. Y New England con Chankalai, que en una de estas juega de arquero. Porque en este jugó de 9 y ya es un tipo que está básicamente entregado a ayudar como sea y con lo que sea ese New England. Terminó jugando de 9 Chankalai.
Sí,
Bueno, Nick.
y Colorado, ¿no? Que sigue dando pena. Colorado, un Nashville sin Mukhtar, sin Sam Surridge. Vamos a decir fácilmente, toda la ofensiva del equipo no estaba, porque esos dos hacen todos los goles, hacen toda lo que es el poderío de este equipo. Y aún así fue más Nashville. Shaq Moore les dio, por un lado, les dio muchos dolores de cabeza por derecha, pero también le regala el gol de un autogol, que fue un autogolazo, cabecea abajo, mal, entra el gol, pero Colorado aún, y empató por el autogol, pero de ahí, para de contar, lo de Stefan también sigue dejando mucho que desear, no le metieron gol, pero un par de veces sale como que no lee bien el balón en muchas ocasiones cuando hay centros, como que no tiene esa ocupación del área que uno esperaría de un jugador de ese calibre, de un arquero de ese calibre, ¿me entiendes? Y eso es preocupante del equipo de Colorado.
Sí, bueno, entremos. Iba a buscar una fórmula, una forma de juego de palabras, pero entremos directamente a la nevada de la discordia en Salt Lake, un partido que intentó empezarse a jugar, se tuvo que parar porque había, en ese momento, digamos, había truenos y rayos, y eso obviamente hace que en cualquier momento, para explicar un poco a la gente, los partidos, el protocolo no habla de que se pare por lluvia o por una tormenta de agua. La tormenta tiene que ser eléctrica. O sea, cuando hay rayos, cuando hay truenos, 10 millas alrededor del estadio, el juego se tiene que detener. Tiene que esperarse unos... son 30 minutos desde el último rayo o trueno para poder volver a salir al campo de juego. Y si en ese lapso vuelve a haber otro, entonces hay que volver a empezar a contar. Lo simpático de la historia es que el juego se arrancó, a los pocos minutos se paró, después se volvió a empezar para jugarlo en una tormenta impresionante de nieve, en donde realmente tenían trabajadores, tenía gente abriendo las líneas para poder ver las líneas laterales y la línea final del campo de juego, porque la nieve era extensísima. Hay un gran debate aquí, Nico, y voy a traer a la mesa dos comentarios de nuestros amigos de Dale Black and Gold Podcast, que siempre están con nosotros. Estuvieron allí, dice, la gente con niños se fueron a refugiar a los baños, al medio tiempo el clima era insoportable y muchísima gente se fue. Debió postergarse, pero se jugó y lo ganó el que mejor lo hizo en la nieve. Ahí hay dos cosas, pero primero, Nico, tu postura ante el juego, tu postura ante el partido así en estas condiciones, ya es un hecho dado porque ya se jugó, pero como esto genera debate, ¿cuál es la postura?
Para mí ya hay protocolos puestos para manejar esta clase de cosas. Sabemos que en los Estados Unidos es casi parte de la naturaleza jugar muchos deportes, ya sea fútbol americano, ya sea soccer, con nieve. Entonces, cuando se sigue el protocolo, cuando todos sabemos, y eso lo hemos dicho de todo, ¿no? Hemos dicho del arbitraje, lo hemos dicho de las cosas climáticas, cuando ya hay una serie de reglas, no puedes venir aquí a quejarte, porque todos sabemos exactamente cuáles son las reglas del juego y dónde estamos jugando. Real Salt Lake es un lugar donde simplemente neva mucho, en Utah. Entonces, esas son las cosas que para mí no tengo ningún problema en el hecho de que se haya jugado el encuentro de la forma que se jugó. Se limpiaron todas las líneas necesarias del campo, se jugó con un balón reflectible para que se viera mejor, y simplemente son las condiciones de juego con las cuales estamos acostumbrados a hacerlo en los Estados Unidos. Por eso me parece que el partido se debió haber jugado y así se hizo. Y como lo dice Black and Gold, ganó el que mejor lo hizo en la nieve, y así fue.
Sí, yo lo que quiero decir de la situación en sí es dos cosas. Primero, que sirva como claridad para quienes siguen insistiendo que MLS debe mover su calendario e igualarlo al calendario europeo. Porque entonces imagínense estos partidos en enero, en febrero, y no solamente en Salt Lake, en Colorado y en Kansas City y en otros lugares, en Chicago, en Nueva York. Entonces, por eso es que es tan complicado, porque el país tiene esas condiciones, porque la gente no puede pretender copiar y pegar, ¿no? Y entonces es que en Europa se hace así, y tenemos que hacerlo así. O es que en Argentina jugamos así. Chicos, en Argentina vamos en bus en 45 minutos de un estadio de una ciudad a otra. Aquí se vuelan 8 horas. No se puede copiar y pegar. Las condiciones del país marcan otra cosa. Ahora, ¿que estas son condiciones para jugar al fútbol? No. Es horrible. No se puede. No es fútbol en términos reales del juego. La pelota complicadamente rueda, o sea, es una batalla física y el que se imponga se impone y el que mejor sepa manejar las condiciones las maneja y ya está. En ocasiones hay que hacerlos, no hay manera, o sea, pasa, ¿verdad? Si nos vamos a reducir al tema de este fin de semana y de este partido, yo entiendo las declaraciones de Steve Cherundolo, porque tiene razón, futbolísticamente no son condiciones para jugar, no debería haberse jugado, ¿cierto? No facilita ni el espectáculo, ni el desarrollo deportivo, ni que se juegue al fútbol, pero resulta que se habló con los entrenadores antes de arrancar. Resulta que todo el mundo estuvo en la misma página para arrancar, ¿no? Entonces no diga, es que no tendría que haberse jugado, pues entonces mire a ver si su club es capaz de retirarse y no jugarlo. Mire a ver si su club es capaz de decir no jugamos y plantarse. Mire a ver si su club es capaz de pagar la sanción o de asumir las consecuencias, de respaldar su postura. Pero una vez usted acepta porque le tocó, porque su club no lo respalda en su postura, o porque son las normas, o porque usted simplemente dijo, bueno, listo, hagámoslo, salgamos de aquí, entonces ya no se queje más. Ya, listo. ¿No? Ahora, si usted quiere cambiar la nómina y mandar los pelados y que se enfríen los pelados y yo guardo mis figuras, eso es otro problema, eso también lo puede hacer usted. Eso es decisión suya como entrenador. ¿No? Pero ya después del hecho opuesto no vale la pena, porque es también quitarle méritos al que sí se fue allá a tratar de correr encima, a tratar de. Y sus propios jugadores seguramente también trataron lo máximo.
Y que
Nadie va a
jugaron
decir.
bien, John, y que jugaron bien al fútbol, y que la tocaron, y que la movieron. Y yo simplemente digo que esto sería absolutamente lo mismo en Sudamérica, y ahí vamos a la doble moral que muchas veces escuchamos de Diego Cora. Es que, ¿cuántas veces hemos visto en Copa a Libertadores un partido que el balón ni siquiera rebota por el agua, porque hay un aguacero y el campo no tiene la irrigación correcta para que se mueva el balón y tiene gente barriendo el agua afuera, pero aún así siguen las cosas y se juega? Pero porque como es Copa Libertadores y como es agua y es lo que estamos acostumbrados, entonces eso está bien. Y después el que pierde dice, oh, es que no hemos jugado las condiciones, y el que gana dice, bueno, es que así se jugó el partido. Entonces ahí son las cosas de la doble moral. Para mí la nieve
Exacto.
no es nada distinto a la lluvia constante que se hace, que hemos visto lesiones, problemas, en ese mismo estado de juego. Entonces
No, no,
esas cuestiones
sí
distintas.
es diferente. O sea, desde lo futbolístico es diferente. A uno le duelen los pies, no siente los dedos.
Sí, el frío es verdad.
El frío es muy complicado. Te
Sí.
golpea la cara, te caes y te tragas de hielo porque así terminas comiéndotelo. Esas cosas son horribles. Eso no debería pasar. Esa es la verdad. Pero. Como yo sabía que Don Diego seguramente venía, desafortunadamente no logra llegar, pero bueno, con el tema de eso no es fútbol, es que eso es lo que pasa, Estados Unidos siempre inventando, Estados Unidos siempre, bueno, pues yo venía preparado porque yo sé que es así. Cuatro imágenes de cuatro torneos diferentes, incluyendo la UEFA Champions League, en cuatro diferentes momentos de la historia del fútbol, en nevadas impresionantes como la de Salt Lake City este fin de semana. Entonces, no es nuevo, no es de aquí, no es de la Liga Chow, pasa. Y en algunos momentos siempre será, o en todos los momentos será mejor buscar las condiciones para que haya un mejor partido. Eso está claro.
Correcto.
Pero en otros momentos no. Y ha pasado a lo largo de la historia, y ha pasado en diferentes países, y ha pasado en diferentes condiciones, y en diferentes competiciones tan altas como la UEFA Champions League. Fin de la historia, para mí.
Exactamente. Y si quieren ver progreso en esta liga que sigue creciendo, que sigue adaptándose a todo, y hay gente como Cherúndolo que tienen una opinión. Entonces, como tú lo dices, háblenla, tráiganla a la mesa y el próximo torneo, que hay un protocolo que si se pasa de ciertas pulgadas de nieve, que si la visibilidad no funciona, entonces se para el partido, se crea un protocolo y ya. Pero por el momento, esas son las reglas con las cuales ustedes como técnicos sabían que iban a ir a jugar a Real Salt Lake. Que esto, yo no son los 1900, todos tenemos una aplicación de climática, sabían que iba a nevar.
No,
Tiene
no, no,
problemas, tráiganlo antes.
en eso hay condiciones y hay protocolos, Nico. O sea,
Claro.
tanto para la temperatura alta como para la temperatura baja,
Baja.
y el protocolo no es con su aplicación de teléfono ni con mi termómetro manual, es con un termómetro que está reglamentado por la competición y si el termómetro marca X, no se puede hacer. O sea, eso está. Y yo insisto, es cierto, para el fútbol como tal, las condiciones no son las mejores. Pero, de nuevo, es lo que hay. Y si usted se pone de acuerdo y usted decide aceptarlo, entonces después, lleve. Sí.
O que pida cambiar las reglas o lo que sea, pero esas son las que son.
Bueno, al fútbol. Escuchemos a Carlos Gómez, que ese sí se la disfrutó y me pareció hermoso lo que dijo, porque acepta, es mi primera vez y yo lo tomé como si fuera un niño. Voy a jugar en algo nuevo para mí. Y hizo dos goles. Escuchemos a Carlos.
Una vez que estoy en un partido con nieve, obviamente, pero eso me motivó, me dio como la alegría de niño, porque no había estado jugando en la nieve y pues por eso estaba corriendo, estaba con la actitud y tenía la convicción que iba a hacer gol. No dos, pero al menos hice los dos y la asistencia, y pues gracias a Dios que lo permitió. El hecho que hice los dos goles pues me motiva más a trabajar, porque trabajando lograré llegar al punto de tomar mejores decisiones dentro del campo. Y pues el profesor desde el inicio de temporada me ha venido hablando y me ha dado muchos consejos, como él era jugador, pues me ha dicho que si quiero estar en la titular tengo que trabajar más, cada día más, y pues eso es lo que se quiere. No, estoy trabajando mucho con los profesores cuando terminan los entrenamientos sobre la definición y la buena toma de decisión en el último tercio de la cancha, a la hora de definir o de dar un buen pase para dar una buena asistencia. Y pues eso es lo que tengo que mejorar muchísimo más, que sé que me falta.
Ahí estaba. Un chico que me fascina su cambio de actitud y su madurez a través de las experiencias. Cuando llegó a Salt Lake City, lo primero que dijo es: me estoy muriendo del frío. Esto es muy frío. Y ahora se va y se tira feliz a jugar en la nieve, a hacer dos goles, a hacer angelitos en la nieve con Chicho Arango, y a entender que tiene que mejorar, que tiene que ser más físico, que tiene que aprovechar su velocidad con buenas decisiones, que de lo contrario no sirve para nada ser rápido, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y es muy joven, así que me parece que está entrando en una dinámica Carlos Gómez muy, muy interesante, personal y para Real Salt Lake.
Total, y es algo que me quedo con la parte futbolística, ¿no? Viene mejorando lo que no hacía bien, que él siempre tenía la velocidad, el desequilibrio, creaba las oportunidades, pero su definición nunca era la mejor, la de ese último tercio no era tampoco. El último partido tuvo también varias en el que él creó. Yo dije que este era el año de Andrés Gómez con Real Salt Lake. Creo que él es el que le puede dar lo que Sabarino le dio en cierto momento a este equipo. Es un jugador que crece con el tiempo, que crece con las temporadas aquí en MLS. Se vio esa madurez, los dos goles, la forma en la que tomó las condiciones, el pase que le pone a Arango para el tercer gol del partido, pero más que todo, cuando tienes un jugador que se adapta a una condición como esta, porque a él lo que lo hace un jugador tan importante es esa velocidad, esa habilidad para correr. En este no tuvo al menos el espacio. Tuvo
claro, que la pelota rueda menos, entonces.
Rueda menos, exactamente. Y eso me llamó mucho la atención, viéndolo yo. Tenía que pararlo en realidad a veces para buscarlo donde estaba, pero la forma en la que se adaptó al encuentro, es un jugador que está creciendo y eso me parece que él va a ser muy importante para este equipo de Real Salt Lake en la temporada 2024.
Sí, y un Real Salt Lake que me parece que está en una gran dinámica. LAFC no deja de ser el equipo favorito que es, el equipo profundo que nosotros dijimos es, y ya está. Yo lo que tiene que hacer es ya pasar la página, olvidarse de esto y a competir, listo. Hagamos de cuenta que íbamos a regalar estos tres puntos, no pasa nada. Y ya está. Yo no tengo ninguna, desde lo futbolístico, no tengo críticas para el AFC. En un partido de estos, analizar a fondo es muy difícil, no debería pasar. Es simplemente el que esté dispuesto a batallar las condiciones en el día y se acabó.
Sí, no, absolutamente. Además que en este fue un poco más de que Real Salt Lake se le dieron las cosas para mover el balón hacia el otro lado, porque lo que para mí creo que es lo más difícil en esta nieve es los arqueros. O sea, les tocaba velar por la más fea porque no hay visibilidad, el aire en la cara. Veíamos a Hugo con nieve en toda la barba, en todo el pelo, o sea, no puede ser fácil y creo oportunidades reales, Alec, eso es todo, pero como tú lo dices, es igual como Orlando, es pasar la página, fue un partido, ahí murió, vamos a seguir con este encuentro.
Sí, señor. Pasemos al otro de Los Ángeles, porque también era otro de esos partidos para revisar y era el Cali Clásico y esa victoria de LA Galaxy con San José. Decíamos al principio, lo mencionaba Nico, de cómo Galaxy ha ganado en velocidad por afuera, por la banda. Me hizo acordar el comentario inicial de Nico de un compañero de equipo que yo tuve que era muy veloz y jugábamos un 4-2-3-1 y él era el delantero. Y el tipo venía y me decía, usted péguele arriba que yo llego a todas, no me preocupe, yo corro. Usted póngala donde quiera que yo corro. Y así es la posibilidad que tiene Ricky Push hoy. Tiene tipos por fuera con mucha velocidad que le van a ayudar demasiado a salir de la presión, a poder encontrar espacios en diagonal y darle salida a LA Galaxy, ¿no? Que de hecho ya lo empezamos a ver.
Sí. Y de Joseph Pensé creo que vi aún más. Sí, fue la velocidad. Claramente es un jugador que físicamente es imponente y se notaba que cuando iba un balón al espacio, los centrales con todo trataban de por lo menos llegarle cerquita al extremo y no podían, pero fue la inteligencia, la visión, más de una vez levantando la cabeza cuando está llegando a última línea. No llegó a última línea, sabía que tenía que poner el pase rápidamente porque venía Jóvenes, que tenía que enganchar hacia adentro y poner el balón donde lo puso para el primer gol. Esas fueron las cosas que me parecieron muy interesantes. También las triangulaciones y la habilidad para que cuando era transición, el Galaxy estaba jugando casi de memoria. Vamos a poner pase adelante, el jugador cruza, el pase de a Ricky Puch, creo que es Jóvenes el que se lo pone. Muy bueno, o sea, usualmente el jugador no pone ese pase con ese ángulo y atrás donde lo puso, a menos de que se haya trabajado, y Ricky Puch sabía dónde iba a estar el balón, Jóvenes sabía dónde lo iba a poner, y creó un golazo. Entonces, esas son las cosas de este equipo que me parecieron muy buenas.
Hay un inconveniente para el LA Galaxy, que es un inconveniente de los positivos, de los problemas que quieren los entrenadores, porque Gabriel Peck se está poniendo cada vez mejor. ¿Y qué vamos a hacer con Fagundes? Porque Fagundes arrancó siendo muy influyente, muy importante, muy participativo, queriendo volver a ser el Diego Fagundes que todo el mundo sabe que es. Entonces ahora tiene ese problema, ¿no? Porque definitivamente está claro que en el modelo, en el esquema, la idea es que los dos de afuera sean rápidos. Lo consigue obviamente con Peck y con Penso, pero es que Fagundes también le está dando una calidad que no se puede desperdiciar. Entonces ese es uno de los grandes problemas que le voy a ver pronto, aunque podemos hablar de rotaciones, calendario largo, etcétera. Pero se va a tener que definir quién es quién.
Sí, sobre todo porque a lo mejor Fagundes por ese costado ayuda al sistema muchas veces porque él se centraliza más, le da un espacio a que Aude corra por ese, le da un poco de pausa de a momentos, tiene un gran pie, o sea, él, la forma en la que pone los balones ayuda muchísimo. De hecho, la misma transición ayuda al equipo. Pero podría ser que a lo mejor, como tú ya lo dijiste, pueda rotación, puede ser que lo baje en una línea como jugaba en Austin, aunque ahí ya empezamos a hablar de un Cerrillo que a pesar de sus 23 años lo ha hecho muy bien. Yo sé que no sé si es de los jugadores que tú tienes así en tu radar.
Pero es un placeholder, o sea, como se dice en inglés, él está sosteniendo mientras Brugman está al 100% porque vienen regresando, pero ese puesto es de Brugman.
Exactamente, entonces él lo ha hecho muy bien por ahorita, pero va a venir Brugman, va a venir Fagundes, lo Delgado fue bueno durante el partido también, no lo podemos sacar de la rotación, entonces son, como tú dices, problemas que los técnicos quieren tener porque hay mucha profundidad, que es una palabra que usamos mal algunas personas en este programa, en general, la gente, analistas, creo que esto es lo que uno quiere con profundidad, no es subjetivo, vamos a decirlo, pero es lo que a mí me gusta ver. Cuando yo hablo de un equipo profundo, tengo jugadores para hacer varias cosas, diferentes planteamientos a diferentes partidos, y eso es lo que el Galaxy poco a poco está creando.
Sí, segurísimo, segurísimo. Lo importante para el Galaxy es que arrancó, aún esperando a esos jugadores, a Cáceres, a Brugman, que fueran volviendo sus lesiones, a Painter que se organice y que llegue al grupo como tal, a Peck que se organice y llegue al grupo como tal. Aún con eso, arrancó mostrando qué quiere, arrancó siendo sólido en su idea, con errores, pero sólido en mantener su idea, no en estar cambiando y probando. Y eso creo que es muy importante para el Galaxy, que como decíamos al principio de la temporada, no tiene suficiente crédito, Nico.
Sí. Y por el otro lado, para también hablar de el que termina perdiendo el encuentro, San
Muertos,
José, un poco de lo mismo, sí, los muertos, un poco de lo mismo, esa falta de definición, esa falta de calibre. Me gustó que a Preston Judd, que es un jugador que a mí me gusta mucho por la actitud que tiene, le hace gol a su ex equipo, no lo celebra, lo corre, pero este equipo de San José sigue teniendo la misma interrogante. ¿Hay
sí.
suficiente materia prima para hacer las cosas en el campo? No sé si hay.
Sí, yo también creo que están cortos. Tenemos dos partidos más en los que nos vamos a demorar un poquito, y lo mencionábamos cuando repasamos todos, y ambos son del Pacífico Northwest. Entonces, si quiere, lo dejo decidir. ¿Quiere arrancar con sus Sounders o quiere que hablemos de Timbers?
Bueno, si quieres empezamos con la sequía para terminar en un partido que estuvo más de qué celebrar, porque aquí en el noroeste
Más
del Pacífico.
afuera que adentro del campo.
Sí, exactamente. No, y de hecho, si yo pudiera hablar un poco de lo que fue el partido, es que no solamente fue poco en la cancha, pero también fuera de ella, y me pareció sorprendente. Por un par de cosas, o sea, fueron 30 mil, 60 personas al estadio para el primer partido, un partido que era el primero de la temporada en casa, que se iba a celebrar Osvaldo Alonso en la cancha, que ya se reportaba claramente que Pedro de la Vega iba a ser titular, y aún así me pareció que la asistencia fue corta. Ahora, viendo los números, de hecho fue el partido de apertura en casa con más espectadores desde la pandemia, porque no se ha recuperado esa misma
Sí,
gente a los estadios desde la pandemia, que me pareció interesante, pero fue más allá, John, fue qué tan rápido se le salió el aire al estadio, minuto 15, minuto 16, ya la gente no estaba tan encima. Yo hice un poco de ayuda en radio y usualmente tú sabes que están abiertas las ventanas y muchas veces toca estar cerca a la persona para escucharlo. En este no tuve ese problema. Y esas son las cosas que a mí me llamaron la atención porque mucha gente en redes sociales me ha dicho, es que este equipo ya estoy cansado de ir a verlo, que no hacen goles, que es lo mismo, que la gerencia no ayuda. Y no sé si la gente que está empezando a, porque son gente que son season ticket holders, gente de ECS que también tiene sus problemas con el club, aparentemente no se notó esa atmósfera y eso me llamó la atención.
Están muy escépticos con el equipo.
Exactamente. Exactamente. Y bueno, y lo otro es en la cancha, John. Una ofensiva por un lado de Austin, que sabíamos que era limitada, que sabíamos que no tenía, que no tiene mucho talento, que Regoni es una, se podría hablar entre las grandes decepciones en firmas en los últimos 5 o 6 años, que a Jader O'Brien trató de hacer las cosas, pero tampoco es que tuvo mucha ayuda. Y por el lado de Seattle, es un equipo que se nota que no tiene química. A Pedro de la Vega. Él jugaba a otro ritmo. Él le ponía un balón a alguien, hacía el recorrido, pedía el balón aquí y no se lo ponían y empezaba, obviamente, él se enojaba, se frustraba. Lo de Jordan Morris continúa siendo anímico, continúa siendo sin efectividad, sin eficacia. Los
Nico.
recorridos que hace no ayudan a abrir los espacios. De hecho, cuando tiene las oportunidades, no las hace. Y eso está quitándole mucho a este equipo, porque no es que cree todas las ocasiones del mundo, necesita un matador para que gane los partidos.
De acuerdo, es que necesita un definidor. Respóndale ahí a nuestro seguidor acá. La época de Brian en Seattle se está acabando. Yo me declaro inhábil para comentar. Yo ya dije lo que tenía que decir aquí.
¿Dijo de Brian Spencer?
Sí.
Sí, claro. Yo creo que ya vienen sus últimas, viene en línea baja, ¿me entiendes? En Lifeline, en realidad este equipo con Brian Smetzer, creo para mí ya cumplió su ciclo. Y vea, mira, estás hablando con la persona que En su momento le hizo la pregunta a Ziggy Smith antes de que lo despidieran el próximo partido, de que si era hora de hacerse a un lado porque su
en ese momento
su curso ya no le llegaba al equipo. Creo que le está pasando mucho.
Sí, pero las condiciones son distintas, Nico. En ese momento Ziggy Smith, tú tenías razón en que el discurso ya no llegaba porque la relación de Ziggy Smith con el grupo era muy complicada. Ziggy Smith estaba sentado en un carro de médico con su pierna elevada dirigiendo entrenamientos desde ahí. Así los jugadores no se pegan al entrenador, jamás. Uh-huh. Y el mensaje empieza a caer. Desafortunadamente Ziggy ya fallecido, pues estaba enfermo. Y eso es un elemento muy diferente, ¿no?
Sí, pero finalmente creo que para responderle a la audiencia, sí, a esa pregunta particularmente para mí, sí se está acabando. Creo que la salida de Chris Henderson, de Garth Lagerwey, se empieza a notar en este plantel que es extremadamente corto. Uno miraba la banca y no sabías qué ibas a poner. ¿Qué es lo que tenías en la cancha que podías poner? Raúl Ruiz Díaz, que debió haber iniciado o que lo necesitas, vamos a decir, de aquí en adelante a que sea titular. Pero de ahí en adelante, Dylan Tevez, Paul Rothrock, Dani Leiva, son jugadores de cantera, son jugadores que tienen sus cosas, pero no en realidad son que cambien un encuentro, y es lo que le está ocurriendo a este equipo, que no tuvo la forma de sacar el partido. Entonces,
el gran problema, Nico, es que con ese escenario es una receta para el desastre de Pedro de la Vega.
Sí, sí.
Y da pena con Pepo, porque Pepo, cuando empiece a darse cuenta de todo esto, va a empezar a decir, ¿y yo a dónde carajos vine?
Yo iría un paso más allá, Johnny, diría que no sé si él se esperaba tener que hacer tanto y se terminó lesionando en el partido, porque en realidad lo dejó todo, corría, salía. Nos dice Brian Smetzer que él piensa que no es grave, pero va a haber resonancia, veremos qué ocurre. El jugador estuvo por todos lados. Esas son las cosas que a lo mejor aún van a ser esto una tormenta perfecta, porque si no tenemos profundidad, si no se trajeron jugadores, si hay problemas con el técnico y el grupo, y ahora estamos hablando del el único rayo de luz que ya no va a estar ahí, hay problemas en Seattle.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, por el otro lado, Nico, charlaste con el soldado Brian, ¿no?
Sí, 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 con el soldado Jader O'Brien, sí, ojalá lo haya dicho correcto.
Jader O'Brien.
Bueno, traté yo de sacarlo bien, estaba yo mirando en Google la pronunciación, porque lo dije así de frente. Entonces, bueno, pero el caso es que hablamos con él, un jugador que no tuvo su mejor noche, pero creo que tiene mucho que ver con la parte grupal de conjunto del equipo de Austin, que no es tan preciso, pero vamos a ver qué fue lo que nos dijo.
Escuchemos entonces al soldado.
¿Cuál fue tu perspectiva, tu opinión de cómo se jugó el partido el día de hoy?
Bueno, gracias por la invitación. Primero que todo, como tú lo acabas de decir, hicimos creo que un buen partido con un rival fuerte y más en su casa. Creo que estuvimos a la altura. Sacamos un punto muy importante para nosotros. Y nada, seguir trabajando y que vamos por buen camino.
¿Cómo sientes que has encajado en Austin bajo el modelo de juego de Wolf y en general en este equipo?
Ya, creo que tiene un modelo de juego diferente al que yo venía, pero nada, estoy de adaptando. Creo que me estoy adaptando bien al equipo, creo que me han ayudado también los compañeros a adaptarme al juego.
¿Tan difícil fue el cambio a Austin después de estar con Dallas por tanto tiempo?
Ya, creo que allá, bueno, hice las cosas bien, creo que me fui tranquilo porque sé que hice las cosas bien con ese equipo y nada, ahora me debo a Austin. Creo que también me estoy trabajando para dejar una huella en este equipo y nada, seguir adelante, que esto es el fútbol. Hoy estamos en un lado, mañana estamos en el otro, nada, me tocó a mí.
¿Cuál ha sido tu opinión de la liga general?
Creo que la liga, desde que hoy llegué en el 2021, creo que ha cambiado mucho el ritmo de juego, es muy diferente al de nosotros. Y nada, cada día va creciendo, han venido grandes figuras a la MLS, y yo creo que eso es el club que tiene esta liga acá. Ya por lo menos usted habla mucho de esta liga, y nada, para nosotros es un privilegio estar en esta liga.
Gracias.
Ahí estaba. Don Nico, voy a aprovechar para enviarle un mensajito a la gente de prensa de los equipos visitantes en Seattle. Obviamente que permitan el acceso, que se pueda hablar con los jugadores, es fantástico, pero usted como profesional de comunicaciones debe darse cuenta, y no es contra Austin, es porque ha pasado en casi todos los equipos, cuando yo estaba allá, cuando tú haces cosas con los visitantes. Si nosotros conversamos con los jugadores en el pasillo de salida del camerino, es un pasillo estrecho donde todos los jugadores van abriendo y cerrando la puerta, tirando la puerta, pasando por detrás tuyo, es absurdo. Entonces, el favor que intentas o el camino que quieres para dar el mensaje de tu jugador termina dañado porque es una condición complicada de conversar. Entonces, o se toman unos 6 pasos más y se sale del pasillo para poder estar en el pasillo grande, en el corredor del estadio y poder conversar con más tranquilidad. Porque si no, al final del día es el jugador perdiendo el tiempo hablando con alguien cuando las condiciones son complicadas para sacar una buena pieza, ¿no? Y es normal en Seattle que pase con los visitantes. Es realmente lo que pasa siempre. Los visitantes usualmente en Seattle tienen ese problema. Don Nico, ¿sí o no?
Sí. Sí, yo no sé cuándo cambió. Antes teníamos la oportunidad de ir directamente al vestidor y esperar a que el jugador se cambiara, y a veces enfrente de su locker era más callado, que porque los otros jugadores ven y no están gritando, no están diciendo cosas. Entonces creo que cuando estás en un pasillo que sirve simplemente para el tránsito de la gente, el jugador y bueno, los que están ahí tienen menos respeto porque van pasando, ¿me entiendes? O no te ven o lo que sea. Entonces creo que sí tiene que haber algo más cómodo, más puesto, más planteado, y a lo mejor es de mi parte. Tengo que empezar a decir, ¿sabes qué? Vamos allí, está bien, señor PR, vamos a llevarlo a este
costado. Algunos de ellos no permiten que lo corran del lugar, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y también hay que decirle a nuestra audiencia que sí, ya compramos un micrófono, ya llegó el último accesorio para él, vamos a empezar a tener micrófono de aquí en adelante para que ojalá...
Pero aún así, es que no es ni siquiera de aislamiento de sonido con el micrófono y tal, es que el pasillo es muy pequeño y es a través de 2 puertas, entonces el jugador que va saliendo abre la puerta, la deja, tira, abre la otra, sale, tira y pasa por detrás tuyo, es demasiado sonido para aislar, es normal, son las condiciones.
Lo pintas muy bien, John, exactamente lo que es. Pero hablando de Jader, en realidad, a mí me pareció un muy buen jugador y me pareció interesante que después de su mejor temporada con Dallas, se le dejó ir. Espero que Austin encuentre cementarse más como un titular, porque viene de su mejor temporada. 11 contribuciones de gol en 21 partidos iniciados con Dallas. Es un jugador que tiene proyección, que podría ayudar mucho a un Austin que no tiene en realidad mucho de qué jalar en los extremos. Entonces veremos qué bien se cementa.
Sí, bueno, salgamos de Seattle, bajamos al último partido entonces, y nos quedan 2 cosas chiquitas antes de irnos. El último partido es el de Portland Timbers. Don Diego estaría, como se dice en Colombia, picando y comiendo el muerto, porque Don Diego insiste en que Phil Neville daña los partidos, en que Phil Neville daña a su equipo con los cambios. Y la verdad es que ya sea la actitud de los jugadores tras los cambios, o sea, el mensaje enviado con los cambios o los cambios en sí, realmente el resultado final es que después de ir ganando un 2-0 en el 65 minutos del partido, Phil Neville cambia a una línea de 5 atrás, termina regalándole 3/4 de terreno de juego al rival, la pelota, y el rival se le viene encima. Y si bien el primer gol de DC United es un accidente, que también de cierta manera sorprende, porque tipos como Diego Chará y como el paraguayo... se me olvida el apellido. Tipos con experiencia... Paredes, exacto. Tipos con experiencia como Chará y como Paredes no pueden en un tiro libre de costado saltar con las manos arriba tratando de señalar jugadores para marcar, arriesgándose a que la pelota, como sucedió, rebote en alguien, le pegó en la mano arriba a Diego y es penal. Entonces, por ese lado, digamos que el entrenador cuenta con la mala suerte de que se ocurrió esta situación. Pero la situación arranca porque el entrenador decidió irse con 5 atrás en 65 minutos y regalarle tres cuartos de campo y la pelota al rival, ¿no? Y entonces luego un partido que estaba absolutamente controlado termina 2-2, que también para el análisis del entrenador me parece que no está mal decir, por ejemplo, como lo explicaba Neville, haber ganado el partido podría crear una retórica de mentiras, de ganamos los dos primeros, somos los mejores, estamos arriba, y la verdad es que no somos eso. La verdad es que nos falta mucha construcción, la verdad es que estamos cometiendo muchos errores, y tener los cuatro puntos de dos partidos pues puede ser más justo y nos puede dejar en una dinámica de hay que seguir trabajando, no en una dinámica de somos primeros, ¿no? Pero en el análisis de partido de me parece que se vio fuera del tiesto, como se dice en la calle en Colombia, Nico Moreno.
Sí, y es algo que Neville es la suya, ¿no? Es la que hacía muchas veces cuando estaba con Inter Miami. Esta línea de tres le encanta y no la hace bien. O sea, no sé la razón por la cual Crespo termina siendo importantísimo para el partido, porque le regala el balón a DC United, y en todo el encuentro estuvo muy bien Crespo, o sea, achicando, reaccionando, la forma en la que manejaba desde atrás, o sea, absolutamente todo, salvó en varias ocasiones a el equipo de Timbers. Otra cosa muy buena de ese partido fue la participación de Santiago Moreno, que estaba en absolutamente todas. Gol, asistencia, desequilibrante, ayudaba, y lo de Dairon Asprilla, que a mí siempre me hace sonreír, porque es un jugador que le gusta estar, y tú lo puedes poner donde sea, en el campo, por afuera, adelante, lo puedes poner de bueno, defensa,
eso ha sido Dairon
Asprilla, toda la gana del mundo.
Con sonrisa, con todo su cuerpo, con su velocidad, con ese tanque que tiene, que se montó físicamente en su cuerpo porque trabaja un montón. Pero Dairon de 9, de 9. Dairon de wing, de wing. Dairon de fullback, de fullback. Él a lo que haya. Él va y hace. Y creo que un poco por eso también se abusa un poquito, ¿no? Porque ese es el tema. O sea, se cambia línea de 5 atrás. Y luego vuelve a cambiar cuando se da cuenta que se le vinieron encima, que están a punto de empatarle, que todavía faltan 6 minutos más la adición, entonces vuelve y cambia a 4 atrás, pero al cambiar a 4 atrás, como ya no tiene suficiente, termina con un central de lateral, y entonces tiene que traer a Dairon para que ayude, y eso hace un enredo mayor, y por ahí entró el gol, que se lo hicieron dos chiquitines, dos jovencitos de 18 años de DC United, que tienen, creo que entre los dos nos suman 8 partidos en MLS, y, uh-huh. Y bueno, y ahí le empataron el partido. Vamos a escuchar a Santi. Ya que dijimos gol, asistencia, buen partido para Santiago Moreno.
La posibilidad de no sé, como de liquidar el partido en varias ocasiones, pero nos faltó como esa eficiencia, esa determinación para concretar la jugada al final del terreno de juego. Y nada, creo que eso mismo nos llevó a que nos hicieran los dos goles. Creo que como es fútbol, estoy seguro de que el que no las hace, las ve hacer. Creo que es un buen inicio de temporada. Lo veo como más en lo grupal. Creo que hemos empezado bien. Hemos sentido buenas sensaciones. Igual en este partido nos llevamos tanto lo bueno al final de la temporada, que es lo más importante, ¿no? Como que estamos aprendiendo este proceso ahora con el profe, sus ideas de juego. Creo que lo más importante que nos ha captado es esa ganas de jugar. Y nada, estamos muy contentos. Especialmente yo creo que va a ser un año estupendo para todos. Y trabajar a lo personal para que también sea un año estupendo para mí. Me ha costado mucho en todo mi proceso, como más que todo como profesional. Pues siempre he tenido esa ambición de hacer gol, pero nunca he perdido esa ganas de asistir, creo que como que es lo que me enfoca más siempre, pero es algo que me pide hasta mi mamá. Entonces, nada, sí es algo que estoy trabajando, es algo que me va a beneficiar a mí. Entonces, nada, espero que en los próximos partidos pueda tener más opciones de patear al arco y poder hacer feliz, pues, primero que toda mi familia y a los aficionados, que es lo más importante.
Ahí estaba Don Santi, que la tiene muy clara, ¿no? A ver si patea un poquito más al arco, es la clave. Y está en un nivel de entrega fantástico.
Sí, muy bueno. Y poco a poco creo que entre más se encaja con este grupo, entre más se encaja la ciudad, entre más se encaja la liga, vamos a ver más y más de un jugador que desde su llegada prometía muchísimo. Entonces, lo de Portland sigue siendo bueno, pero pedimos más de Newell por parte de DC United. No jugó Benteke, Dahomey tuvo un buen partido.
Buen partido para Dahomey, sí, buen partido, sobre todo teniendo que enterarse 3 minutos antes de arrancar el partido que no, que iba de entrada, no que iba al banco, y él mismo lo reconoció. Fue difícil porque yo, soy sincero, no había hecho bien el calentamiento, porque yo sabía que no iba a jugar, entonces mi calentamiento no fue a fondo.
Imagínate, y aún así tuvo varias oportunidades, repito, crepó gigantesco. Pregunta para ti, John, ¿el modelo de juego de Phil Neville es jugar contra la pelota? O sea, no vamos a poseer, vamos a jugar un poco más en transición. Eso es lo que he visto en los dos partidos, no estoy seguro si lo estoy leyendo bien.
No, él quiere presionar, él quiere presionar alto y recuperar rápido.
Ok.
Y luego ya de recuperar, entonces decidir qué hacer, sostenerla o atacar rápidamente. Creo que va a cambiar mucho, o va a cambiar mucho, no, va a variar tan pronto tenga a su delantero 9 franquicia, que se supone que es matador y que se supone que entonces es la solución, ¿verdad? Pero aún así, por ejemplo, con Asprilla le ha encontrado soluciones. Me parece más que la lectura del juego es la que creo que tiene que ser más fina. Y por el lado de Santi, lo que decíamos siempre son personas, ¿no? Santiago Moreno llegó acá jovencito, solo, y eso costó. Ahora ya él está aquí, está con su compañera, está con su bebé, está su mamá, que también le consiguieron la visa. Entonces, obviamente eso genera que tenga otro entorno para poder jugar al fútbol, porque se siente más tranquilo.
Sí, 100%. Y eso habla bien por lo menos de este plantel, porque si se llevan a Germán, que es un jugador extremadamente potente adelante, que lo tuvimos aquí en Seattle y le hizo maravillas a Seattle, ese equipo de Monterrey con él principalmente, podría darle muchísimo a un equipo que no sé si ha tenido un delantero de ese calibre, a lo mejor desde Gastón, que no estuvo aquí mucho, pero tenía ese potencial, ese calibre, pero es un 9 muy, muy bueno.
Sí, no, no, seguro, seguro. Bueno, dos últimos temas antes de irnos. Sigue el lío con los árbitros. Hay muy poco que decir, la verdad, Nico, porque cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil saber más detalles porque la relación y la situación está muy fría, la verdad. Insiste Pro en que esa fue nuestra oferta, cójala o déjela. Y el sindicato insiste en: venga, mejorémosla porque ustedes, de todas formas, necesitan. Y nosotros necesitamos y mejoremos la oferta, porque no se trata tampoco, o sea, una negociación no es lo que usted diga y se acabó, eso no es negociación. Entonces, negociemos. Y ahí es donde está la situación. La otra cara de la moneda es que tampoco es mentira que vaya todo, tampoco es verdad que vaya todo bien con los árbitros reemplazantes. Hay muchos líos, hay muchas jugadas mal vistas, hay mucho manejo por parte de los jugadores. O sea, los jugadores ya saben que el árbitro no está a ese nivel. Y a partir de la primera jugada están encima del árbitro y le hablan, le gritan, le levantan las manos, le manejan el partido y eso ensucia el partido, ¿no? Hemos visto partidos de Messi en donde Messi ha tenido que ser amonestado y ni lo miran, no solamente por jugadas, sino por la encarada al árbitro, por el discurso del árbitro, que cualquier otro tipo de jugador seguramente que lo castigan disciplinariamente. Entonces,
Claro.
sí que se ha notado, sí que se ha notado, jueces de línea que levantan la bandera ante el grito, pero que realmente cuando uno ve las imágenes ni siquiera está viendo la jugada, está pendiente de otra cosa, está siguiendo otra jugada. Entonces, todo ese tipo de cosas están pasando. No es lo mismo, no ha pasado nada grave todavía, ojalá no pase, pero tampoco se puede decir que es lo mismo árbitros preparados que árbitros sin preparar.
Sí, o sea, están haciendo su trabajo, o sea, no lo ha hecho, no lo han hecho mal, pero sí hay momentos que están mal ubicados, que están dependiendo muchísimo de el VAR, que están haciendo muchísimo, están permitiendo muchas veces demasiado. El partido de New York City FC fue gran parte de lo que se dio en ese. Entonces, yo diría que es importante, como lo veníamos hablando, que zapatero a sus zapatos, zapatero, o como lo quieras decir, es importante la gente que sepa, que está preparada, que tiene cierto nivel, para que no afecte el fútbol. Oh, estás silenciado, John.
Sí, no, decía que antes de que pase algo grave, eso es lo clave, antes de que pase algo verdaderamente grave. Bueno, semana de CONCACAF Champions Cup. Entonces, para quienes nos ven, ahí está lo que va a ser el calendario de esta semana. Herediano va a jugar con Robin Hood, sin flechas. Orlando City recibe a Tigres. Houston Dynamo recibe a Columbus. Cincinnati recibe a Monterrey. Filadelfia a Pachuca. New England a la Juelense. Guadalajara a Club América. Y Nashville a Inter Miami. Estos son los partidos de ida y se van a jugar martes, miércoles y jueves, ¿no? Entonces, sí. Buenos partidos, sobre todo el de Orlando Tigres, por supuesto. El hospital de Dynamo va a tener problemas ante Columbus. Buen partido Cincinnati-Monterrey, también con la vuelta de Brandon Vázquez a Cincinnati. Filadelfia va a tener... Sí. Filadelfia va a tener un buen rival con Pachuca, pero Filadelfia también viene de un Alajuelense que fue buen... el otro costarricense. Saprissa, correcto. Que fue un rival interesante. New England con Alajuelense. Obviamente para México es muy interesante el clásico Guadalajara-América, que va a terminar jugándose el clásico como 4 o 5 veces en un mes, o en mes y medio. Y Nashville-Inter Miami, obviamente el debut de Inter Miami en esta competición de clubes, ¿no, don Nico? Ese es más o menos el calendario de esta semana.
Sí, no, lo dice absolutamente todo. Todos los ojos van a estar en ver a Messi contra Nashville, que es un equipo que en realidad no tiene mucho, no da mucho de qué verse en el fútbol. La gente se va a dar cuenta de eso extremadamente rápido. Va a ser un partido pica piedra, me imagino. Ver a Gary Smith prepararse a jugar contra Messi, o sea, será algo muy interesante para mí de ver. Eso es lo que la gente va a estar viendo a Messi, yo voy a estar viendo a Gary Smith y cómo va a trabajar para eliminar por completo a Sí, porque es lo que hace yo.
Sí, seguro, segurísimo. Último tema, Juego de las Estrellas. De nuevo, ya está anunciado, el 24 de julio se va a hacer en Columbus. Es un estadio nuevo, tiene un año de construido el estadio. Y entonces será las estrellas de la MLS contra las estrellas de la Liga MX, como ha venido pasando en los últimos 3 años. Creo que son 3 ya los enfrentamientos de este estilo. 24 de julio, como decíamos, esto es después del Leagues Cup, ¿no? Así que ahí está, el Juego de las Estrellas de este año. De nuevo con...
John, ¿habrá
con
forma
más de que esto rivales pare? Con los socios, ¿no? ¿Qué?
¿Habrá forma de que esto pare? O sea, ¿o hay demasiado dinero para no hacerlo de esta forma?
Son muy socios ya. Son muy socios, son muy amigos, son muy panas, son muy parceros ya. Sí. MLS y Liga MX. Y tienen un mercado que lo pueden abrazar a 4 manos, ¿no? 2 de ¿Claro? MLS y 2 de Liga MX. Entonces,
Y aún así se cae el dinero. No, absolutamente. Porque sí, lo traían a ver simplemente porque he escuchado de tantos jugadores de MLS, del sindicato, que son parte representante del sindicato, que les encantaría volver al este contra el oeste para que haya bonos para más jugadores de la liga, para que se exponga mucho más el talento de la liga, pero yo lo veo muy difícil porque hay mucho dinero que sacar de ahí y cuando está ese huevo de oro ahí no lo van a dejar de
agarrar. No se le haga raro que se monte otro partido este contra oeste antes o después de la final de MLS.
Oh, mira. Me gustaría. ¿Nos vamos? Chévere. No, va. Antes de no, sí. La única que se me quedó, no hago esto mucho, pero a mí me gusta, a mí me encanta el volante de contención que recupera, que se mata, que se rompe. Mucha gente nos venía hablando de David Flores, lo vi el primer partido, muy bueno. En este contra New England, qué señor jugador para romper, para parar. Tiene un Masters de CONCACAF gigantesco cuando tuvo que tirarse ese tiro, cuando tuvo que jalar, jaló. David Flores, importantísimo para Toronto. Hay que verlo. Se lo recomiendo, John. Qué señor jugador.
Yo lo traía marcado desde antes de venir.
Muy, muy bueno. Eso
no le cuento de dónde llegó el reporte para que no cuente de dónde llegó el reporte. Pero sí, es un señor jugador, pero más allá de eso, es la capacidad que tiene de aprender. Es un tipo muy abierto, es una esponja, y si el tipo se mantiene saludables y no lo afectan a lesiones, porque la carga física que va a empezar a recibir es mucho mayor a la que ha recibido hasta ahora. No solamente por los trabajos, no solamente por el estilo de la liga, sino porque a medida de que él vaya haciendo su fútbol, va a recibir más impactos en la liga. Van a empezar a encontrar los jugadores que se le van a parar al lado, que lo van a trabajar, que lo van a... Y entonces él necesita estar preparado para esa carga física. Si él logra pasar ese límite físico y sostenerse en su nivel, es un tipo que no tiene techo. No tiene techo. Su edad, su fútbol, su visión, es un tipo muy, muy interesante.
Sí, defensivamente, o sea, le pusieron dos de los mejores en ambas.
En ambas, porque no es solo lo defensivo, es cómo hace simple las cosas. O sea, se mata recuperando, pero después la pelota es para mi equipo. No es recuperar
Exactamente. No es recuperar y va,
vayan a ver qué hacen. No. Es recuperar y bueno, pues vaya usted, juegue, que es el que juega. Yo hago lo mío. Sí, y eso es muy importante. Al final del día, el fútbol como concepto, y es ya se volvió cliché, pero es la verdad, lo más difícil en el fútbol es hacer las cosas simples.
Ah. Sí, señor.
Bueno, nos vamos, ¿no? Ahora sí.
Nos vamos. Perfecto, con esa nos vamos.
Con esa nos vamos. No pudimos tener a don Diego Cora, que sigue atendiendo asuntos de salud. Ojalá siga todo bien y que lo podamos tener el jueves. Muchas gracias de vuelta a todos los que nos siguen, los que nos escuchan, a la gente de Pulso Sports Network, a sus plataformas, a la gente de Unánimo Deportes, a sus plataformas de audio. Y por favor, suscríbanse y comenten en Apple, en el podcast y en todas las plataformas de podcast que utilicen, porque es importante para el crecimiento del show. Un abrazo, Nico. Saludos a todos.
Chao.